Jacobo de Regoyos, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal vosotros?
Se te escucha fenomenal. Vamos a explicar al personal que estás en Bruselas, en el cogollito de Europa, pero que como tienes todos los adelantos a tu disposición, pues se te escucha como si estuvieras a mi lado.
Eso es lo que pasa a la gente de radio, que nos entendemos.
Oye, Jacobo de Regoyos, Belgistán, el laboratorio nacionalista de Ariel. Pues antes que por el título curiosísimo, te voy a preguntar por tu apellido. Oye, ¿tú eres descendiente del pintor Darío de Regoyos?
Pues sí, todo el mundo me ha dicho que sí, mi padre me ha dicho que sí, todos me han dicho que sí, pero no es mi abuelo directamente, era tío abuelo de mi padre. Entonces yo ya no sé exactamente qué es lo que me toca después. Si era tío abuelo de mi padre y alguien lo sabe, que me envíe un email y me lo diga, porque yo ya no sé lo que soy.
Oye, pues mira, te toca, por ejemplo, el interés por Bélgica, ¿verdad? Y la implicación con Bruselas, por ejemplo. Mira, yo te iba a preguntar, ¿tú qué crees que opinaría tu ancestro, ¿verdad?, don Darío, que escribió un libro con un poeta flamenco llamado Emil Verhaeren, que se llamaba La España Negra?
Pues
imagínate
negra,
que
sí,
estos
señor.
Dos pueden leer este Belgistán, el laboratorio nacionalista, y ven en qué se ha convertido Bélgica. ¿Qué dirían?
Mira, Emil Verhaeren es un poeta flamenco. Pero decir un poeta flamenco entonces será decir un poeta francófono.
Ajá.
También, perfectamente. Y él lo era. Escribía en francés y Darío de Regoyos precisamente hablaba perfectamente francés. Se entendían en francés, hablaban en francés, vivían en una Bruselas donde no había ningún tipo... Los problemas que había eran muy pequeños comparados con los que ahora que podía haber. Vivían en una Bélgica unitaria que ni siquiera, ni por lo más remoto, pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial, que en poco menos en 50 años, iba a convertirse de ser un Estado unitario con una parte muy importante del francés en su vida pública, a ser un país prácticamente confederal, que es el paso que van a dar ahora, que es prácticamente un no país, con además la parte flamenca neerlandófona dominando este mismo país. Yo creo que ni se lo podían imaginar que esto iba a ocurrir, y era un problema que tampoco se planteaban en estos términos en aquella época, yo creo.
Bueno, no sabemos efectivamente qué pensarían. Nos podemos hacer una idea, por lo que has dicho, porque los flamencos, las propias élites flamencas, eran las primeras que abrazaron el idioma francés, que era la lengua de cultura de aquella época. Pero sí te puedo preguntar por tu mujer, que es flamenca,
sí,
y
señor,
que se llama Bárbara, ¿verdad? Pues,
Bárbara,
¿qué ha pensado ella cuando ha leído este libro? ¿Qué ha dicho? Oye, ¿qué has dicho tú de mi país o de mi comunidad? A ver, ¿qué ha dicho? ¿Qué opina?
Pues algunos bromean y dicen, tu mujer es flamenca, pero esto es el divorcio. Yo tengo la... No tiene nada que ver que seamos flamencos o de ningún otro sitio. La verdad es que mi mujer es maravillosa, por eso me he casado con ella y puedo debatir con ella perfectamente. Y es lo que hemos hecho. Ella me ha enseñado mucho, mis suegros. He hablado mucho con ellos a fondo. Hemos discutido el libro. Muchas partes las incluyo a pesar de que ellos no están de acuerdo, y luego, una vez publicado, me dicen que estaban de acuerdo o que les parece bien que haya salido publicado, porque ellos tienen una visión también demasiado cercana a su propia realidad, y yo tengo un poco la posibilidad de tomar distancia y tomar un poco de perspectiva. Realmente mi mujer tiene, como yo, algo que es que nos cuesta mucho entender un nacionalismo, no sé si llamarlo radical o muy exagerado, llevado a sus últimas consecuencias, y eso nos permite encontrarnos, aunque ella tenga una sensibilidad flamenca, porque es flamenca. Y mi suegro decía, por ejemplo, tu libro me hace daño en ocasiones, porque me siento flamenco y eres muy crítico con Flandes. También lo soy con los francófonos en la primera parte de la historia de Bélgica, pero él se refiere
al momento
a la
presente.
Bélgica actual, al momento presente. Dice, pero no mientes en nada. Y tengo mucha suerte con mi familia política, porque este libro me ha dado mucha confianza poderlo debatir con ellos hasta la mínima coma y saber que lo que estaba diciendo ahí está realmente, es un sustrato de muchas discusiones, también con por supuesto con muchos belgas y con gente de mi entorno continuamente. La verdad es que discutir es maravilloso, debatir es maravilloso, y al final todo lo que sacas como conclusiones, y encima alguien te dice que puedes escribirlo en un libro, pues entonces ya no te digo. Perfecto.
Oye, en la portada tenemos una bandera de Bélgica, y el lema, esto no es un país. Explica sucintamente, ¿verdad?, a nuestros lectores por qué Bélgica no es un país hoy en día.
Pues Bélgica podría haber funcionado como país, fue fruto de las circunstancias, sin ninguna duda, tras la derrota de Napoleón, pero no ha funcionado como país porque al principio, esta es mi opinión, el Estado se convirtió en un Estado unitario francófono. Las élites de todo el país, tanto en Flandes como en Valonia, hablaban francés como en Bruselas, y ellos impusieron el francés tanto a los valones, que hablaban valón, que es un dialecto más parecido al francés, como a los neerlandófonos, los flamencos. Y esto se ha vivido de forma muy diferente a ambos lados del país. Los neerlandófonos lo han tomado como una imposición cultural, los valones se adaptaron perfectamente y al final esto no ha cuajado, porque lo que era un movimiento reivindicativo cultural, que era el movimiento neerlandófono, el movimiento nacionalista flamenco en un principio, que intentaba, por ejemplo, que cada hombre fuera un voto, que cada ciudadano fuera un voto, ¿qué más normal que eso? Entonces solo votaban las élites adineradas y eran además francófonas. Todas estas cosas las fueron consiguiendo, pero entonces se pusieron de manifiesto todas las contradicciones de este país. Si al final era un hombre un voto, la mayoría de la población era flamenca, neerlandófona, y eso quiere decir que se imponían a los francófonos, a la antigua burguesía también. Entonces los francófonos, y esto fue culpa suya, decidieron que había que crear una frontera lingüística para protegerse. Entonces crearon la frontera lingüística y eso es el principio del fin de Bélgica. A partir de ese momento, lo que ocurre es que creas dos opiniones públicas diferentes que van separándose cada vez más hasta crear partidos políticos diferentes. Los periódicos tienen totalmente sensibilidades diferentes, las televisiones solo se ven en un lado y no se ven en otro, y las campañas políticas se hacen siempre en contra de la otra comunidad. A todo esto le sumas el lío de Bruselas, porque si no yo creo que se hubieran separado desde hace mucho tiempo, y es que Bruselas es una ciudad que siempre ha sido bilingüe en cierta forma, porque no bilingüe, pero siempre ha habido francófonos y neerlandófonos conviviendo, pero antes eran mayoritariamente los neerlandófonos. El hecho de que desde el inicio de Bélgica se convirtiera muy rápidamente en una ciudad francófona que además se expandía sobre Flandes ha creado un conflicto prácticamente irresoluble, que es lo que convierte, que es lo que permite que este país siga unido a día de hoy. Pero esto está ocurriendo de una forma muy étnica, es decir, en Bruselas yo creo que Bruselas es donde más conviven los neerlandófonos y los francófonos, pero se ve claramente muchas veces que de pronto un neerlandófono quiere que le atiendan en neerlandés, en una ciudad que habla prácticamente el 99% de la población habla francés y solo el 5% de la población conoce el neerlandés, y entonces se producen situaciones realmente de violencia, nunca de violencia física, pero hay una violencia verbal. O acabo de ver, por ejemplo, el telediario en Bélgica, y una de las noticias de la cadena privada de televisión que he visto, el TVI, era precisamente cómo las élites flamencas están ocupando prácticamente todos los puestos claves del país. El jefe de la policía francófona han conseguido que dimita por un acoso y han nombrado un neerlandófono. Todos los puestos claves de los embajadores en el mundo, París, Londres, Alemania, Nueva York, están ocupados por flamencos. Un capitán del ejército del aire el otro día dice: están flamenquizando el ejército y los francófonos están totalmente apartados en puestos poco importantes. Es un nivel de violencia étnica que es sorprendente para el centro de Europa, para lo que debería ser lo contrario del espíritu de la construcción europea.
Bueno, es que aquí, Jacobo, de hecho, en el libro dices que una de las grandes paradojas es que Bélgica era una especie de microcosmos de lo que se quería que fuera la Europa de las naciones, una Europa federal, ¿verdad?, donde todos conviviéramos y evitáramos nuevos estallidos bélicos derivados de nacionalismos exacerbados, ¿verdad? Y resulta que ese modelo, que es Bélgica, ha hecho implosión. De hecho, tú aquí le das fecha de caducidad, tú aquí has dicho que Bélgica ha muerto, precisamente porque lo que se ha fomentado ha sido todo lo contrario, la exacerbación de los nacionalismos identitarios, que han hecho que un país, como tú dices, literalmente no tenga absolutamente nada en común una comunidad con la otra, porque voluntariamente, deliberadamente, han hecho por separarse. Sobre todo, estamos hablando, claro, de los flamencos, de los neerlandófonos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay lecciones que sacar. El otro día estaban aquí, por ejemplo, Durán y Lleida y Artur Mas, y yo en su rueda de prensa, la verdad, me pareció que había varias cosas que eran importantes. Por ejemplo, decía Durán y Lleida que es muy importante lo del déficit fiscal que sufre Cataluña, porque de hecho el problema que hay ahora mismo en Bélgica de tantos días sin gobierno es por culpa de este problema. La verdad es que no solo por culpa de este problema del déficit fiscal o de las ayudas que los flamencos dan a los valones y a los francófonos en general, también hay una parte de verdad, podríamos llamarlo prácticamente una parte étnica muy importante en el conflicto. Ahí yo creo que estaba diciendo algo que no era la verdad conscientemente Durán y Lleida, pero a continuación decía que Convergencia y Unión no iba, que el PSOE y el Partido Popular no podrían contar nunca con Convergencia y Unión en el futuro hasta que no solucionaran este problema del déficit fiscal, y acaba de relacionarlo con el bloqueo que los nacionalistas flamencos tienen ahora mismo, en el bloqueo en el que han sumido a este país, que no hay gobierno no solo desde hace 250 días, algo más, sino desde hace 4 años, porque Yves Leterme ha dimitido 5 veces, han estado gobernando 2 personas con gobiernos provisionales y con Guy Verhofstadt y el actual presidente del Consejo Van Rompuy, que realmente no ganaron las elecciones, que eran parches. Este país lleva 4 años paralizado, y Durán y Lleida dice que los nacionalistas, ellos, que no son los nacionalistas más radicales, bloquearían el país de forma semejante por el déficit fiscal. No pueden hacerlo, porque el primer partido político en Flandes es también el primer partido político en Bélgica, porque los flamencos son mayoritarios en la población y realmente ellos dominan este país. Los nacionalistas catalanes pueden ser decisivos en momentos clave, pero no pueden ser indispensables en el gobierno del país, como se ha visto, por ejemplo, a lo mejor en el País Vasco es un ejemplo en el que PSOE y PP han logrado ponerse de acuerdo y hacer algo que haga que los nacionalistas salgan del gobierno. Bueno, eso en Bélgica no se puede hacer. ¿Se pueden sacar conclusiones de...?
Bueno, lo cierto, perdona, Jacobo, es que, vamos a ver, Flandes y sobre todo la periferia de Bruselas es el paraíso para los nacionalistas catalanes. Es decir, la delirante y absolutamente repulsiva desde aquí política lingüística que se estila en la periferia bruselense, donde a los niños se les impide jugar a los columpios si son francófonos, donde a los alcaldes no les dejan acceder a la alcaldía porque en un pueblo de 85% de la población habla francés, se han dirigido a ellos en francés, el gobierno flamenco les niega, ¿verdad?, el acceso a ese cargo que se han ganado porque no se han dirigido a ellos en el idioma de los flamencos. Es decir, este tipo de ideas que ellos han querido trasladar aquí, la vigilancia lingüística, los chivatos lingüísticos, etcétera, eso ya está allí, y además sí, a Flandes le hace ganarse condenas de la Unión Europea, ¿verdad?
Sí, hay todo tipo de condenas del Consejo de Europa, la Comisión Europea tiene abiertos hay 2 investigaciones abiertas en estos momentos, Naciones Unidas lo ha criticado, y realmente, en mi opinión, es muy fuerte que esto esté ocurriendo a 2 pasos de la Comisión Europea, donde debería garantizarse la libre circulación. Por ejemplo, tú no podrías comprar una casa en la periferia bruselense, en algunos lugares, en bastantes lugares, en la mayor parte, si no demuestras con unos test que tienes cierto conocimiento de neerlandés, etcétera. Y sin embargo, los alemanes compran en Mallorca las casas que quieren, incluso los flamencos, que les encanta mucho Italia o les encanta el sur de Francia, las compran donde quieren. Es decir, ¿dónde está la libertad de circulación a 2 pasos de la Comisión Europea? Y sin embargo, yo creo que la Comisión Europea no se mete de lleno en esto por culpa de lo políticamente correcto, porque este es un problema muy gordo, muy difícil de desenredar, y yo creo que hay un cierto respeto a meterse en algo que no se domina completamente, pero yo creo que es muy importante la libre circulación de las personas, y en su propio país precisamente están más marginados los francófonos que si se independizara Flandes.
Aquí has dado una clave buenísima, porque yo de hecho lo he pensado para España muchas veces. Es decir, tú aquí dices que probablemente una Flandes independiente que quisiera entrar en la Unión Europea tendría que comprometerse a cumplir con los derechos a que obliga a la Unión Europea, por ejemplo, ese, a la protección de las minorías o a impartir en su lengua a las minorías la enseñanza, por ejemplo. Y yo he pensado que también igual en una Cataluña independiente la gente que habla en español y que quiere estudiar en español deberían tener garantizados los derechos que ahora mismo se les vulneran precisamente al amparo de que están en una comunidad que pertenece a un país. Es decir, la Unión Europea se lava las manos porque es un asunto interno, mientras que si fuera un país independiente debería, ¿verdad?, proteger a sus minorías.
Efectivamente, a veces es mucho más fácil los independentistas, a veces yo creo que deberían tener cuidado con lo que desean porque se puede cumplir. Los flamencos concretamente, si finalmente van a por la independencia de Flandes, van a quedarse sin poder exportar a la Unión Europea, van a quedarse sin Bruselas, se van a organizar referéndums en la periferia y van a perder muchas de estas localidades que ahora quieren defender con esta, digamos, guerrilla étnica. También es cierto que incluso la Unión Europea garantiza ser juzgado en tu propio idioma. Hay un proyecto de directiva que va en ese camino, va a garantizarlo. También te deja, por ejemplo, yo como español puedo votar en las elecciones en España, por lo tanto uno de los derechos que quieren quitar a los francófonos, que es que puedan votar en Bruselas, de la periferia de Bruselas, solo con que ellos se independicen ya se lo dan. En el fondo la Unión Europea lo que busca es algo más racional que el concepto nacionalista regional que estamos viendo ahora un auge completamente. Los partidos nacionalistas están más o menos agrupados, algunos ahora no están, como el PNV, que ha salido de ALE y está, pero realmente estaba antes también y piensa exactamente lo mismo. Están unidos en un partido político europeo, ALE, donde se puede ver en su página web cuál es la Europa que quieren para el futuro. La Europa que quieren para el futuro es una Europa totalmente atomizada, donde España está prácticamente reconocible como Francia, como Gran Bretaña, pero Alemania crece. Alemania crece mucho. Alemania parece de pronto el Reich que quería Hitler. ¿Por qué? Porque está basado en la etnia,
sí,
y está basado en la lengua.
En la lengua.
Y eso lo equiparon a un territorio y a una nación. Pero yo creo que la Unión Europea precisamente es todo lo contrario de eso. La Unión Europea lo que pretende es: hemos llegado en la historia hasta aquí, hemos hecho estas fronteras más justas, más injustas, en todo caso tienen una virtud, son el resultado objetivo de la historia, y a partir de ahora vamos a intentar construir algo juntos que poco a poco, y lo estamos demostrando, elimina fronteras y nos va uniendo, quizás muy poco a poco, pero es una forma realista de ir construyendo algo juntos. Sin embargo, lo otro para mí es volver a las guerras, porque si intentas delimitar de nuevo con la lengua y con la raza, expulsar a gente de tu territorio o obligarla a que se adapte a ti completamente, gente que también ha vivido allí durante siglos, porque ahora mismo en Europa es imposible saber dónde quieres parar la historia para decidir dónde haces las fronteras. Tanto se han movido, tanto nos hemos mezclado, tanto hemos cambiado todos, tanto hemos acumulado culturas, porque al fin y al cabo acumular culturas en Europa no ha sido tan difícil, las hemos ido acumulando. El hecho de que los catalanes puedan tener varias influencias a la vez, los franceses, etcétera, etcétera, incluso culturas que van desapareciendo, van surgiendo otras, es parte de una evolución, y otros quieren echar para atrás el reloj de la historia y dicen que eso es lo que quiere la Unión Europea. Y entonces a mí me parece un combate curiosísimo. El otro día decía Artur Mas aquí, nosotros lo que queremos es más Europa y más Cataluña. Es lo que quiere Bardewever. Bardewever quiere disolver Bélgica dentro de la Unión Europea.
La evaporación de Bélgica, que dice el verdad.
Sí, efectivamente. Y de esta forma no tiene un precio que pagar. Eso es lo que buscan los nacionalismos ahora en Europa, los nacionalismos centrífugos.
Que además otra paradoja, Jacobo, es que precisamente también mucho balón acobardado o cobardón se remite precisamente a que le solucione Europa esto, pero no se dan cuenta que es una solución precisamente también basada en la disolución de Bélgica. Es decir, yo voy a oponerme a la segregación de Flandes a base de disolver Bélgica en la Unión Europea.
Sí, es la resignación, ¿no? Dicen, espero que por lo menos se pueda disolver, que cuando Bélgica se disuelva quedemos todos en los brazos de esta Unión Europea sin fronteras, pero realmente ellos van mucho más rápido de lo que va el resto de Europa, porque la construcción europea, el objetivo ideal, el objetivo idílico de una Unión sin fronteras, donde todos seamos hermanos y no tengamos ningún problema, es un objetivo teórico a largo plazo. De momento lo que hay son varios países que juntan intereses, juntan fuerzas, juntan esfuerzos, ahorran costes y funciona para unirse y tiene resultado en un mundo globalizado, y esto va poco a poco teniendo efectos secundarios en la población, con las becas Erasmus, con el hecho de cruzar una frontera y no tener que cambiar dinero porque todos tenemos el euro y porque cruzas la frontera y prácticamente ni te enteras si no has visto el cartel, etcétera. Esto va construyendo Europa, pero desde luego lo que no veo de ninguna manera es que se vaya a construir esta Europa directa sin fronteras real a corto plazo. Yo creo que esto será muy a largo plazo y Bélgica va a llegar al final del camino antes de tiempo.
Jacobo, pues antes de tiempo, porque yo me tiraría hablando 2 horas contigo, porque este libro me ha gustado muchísimo, te tengo que cortar ya y decirte que, pues eso, como diría el maestro, que usted lo venda bien, este Belgistán, el laboratorio nacionalista, que por desgracia tantas lecciones de provecho puede deparar a un español preocupado porque su país se convierta en Españistán.
Exacto, esto es una preocupación, porque hay quien quiere, efectivamente.
Jacobo, un abrazo muy fuerte y seguimos escuchándonos.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Muy bien.
Es Radio. Son libros.